porque dejamos huellas. Huellas en la tierra.
Anoche soñé que mi padre estaba vivo y pescábamos juntos en el río.
Buenos días, volvemos de publicidad. Estamos en el cuarto programa de Huellas en la Tierra. Vamos a tratar el tema de la seca del Kirkuk. Para aquellos nuevos que se han incorporado, el tipo de para conectarse con nosotros está el correo electrónico huellaselatierra@unirradio.uhu.es y el teléfono 959-21-93-43.
Como dijimos, vamos a tratar el tema del decaimiento progresivo de los cuervos, de los quercus, o más conocida por la enfermedad de la seca, que afecta a encinas y alcornoques. Se expande sin que hasta el momento se haya encontrado, pese a los diversos estudios científicos realizados, una solución para su erradicación. Es uno de los problemas fitosanitarios más importantes en España, Portugal y otras zonas de la cuenca del Mediterráneo. Las consecuencias en caso de continuar su avance hasta un punto extremo pueden ser la destrucción de la dehesa y por tanto su biodiversidad, así como la quiebra de la industria del cerdo ibérico de bellota y del sector corchero, dos actividades económicas que constituyen una importante fuente de ingresos en la zona de Huelva que más afecta. De hecho, ya se han hecho notar los efectos de esta patología en los bolsillos de ganaderos y agricultores, que aunque no puedan cuantificar las pérdidas económicas con exactitud, coinciden en que, en cualquier caso, son cuantiosas. Múltiples son las hipótesis que se barajan sobre la causa que han favorecido en los últimos años la propagación de esta patología. Para conocer sus causas, las posibles soluciones y conocer más de esta enfermedad, tenemos hoy a dos invitados especialistas en el tema. A José Luis García Palacios, presidente de ASAJA Huelva y presidente del Foro Encinal. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, José. Y a Raúl Tapias Martín, profesor del Departamento de Ciencias Agroforestales de la Universidad de Huelva. Buenos días.
Buenos días.
Pues nada, les agradecemos que hayan podido venir hoy a nuestro programa y que estén aquí como especialistas en el tema del decaimiento de las encinas y alcornoques. En relación a este tema, pues hay mucha gente que no conoce en realidad lo que está pasando y muchas veces se le pregunta están mal informados sobre la seca de las encinas y los alcornoques. Hay desconocimiento, aunque parece increíble, pero hay desconocimiento de qué es esta enfermedad. Entonces, quizás para comenzar el programa, la primera cuestión sería si ustedes nos pueden decir qué es la seca de los quercus.
Bien, bueno, yo no quiero ocupar papel científico porque para ello es Raúl Tapia quien tiene esos conocimientos y esa experiencia, ¿no? La seca de los quercus, como es denominada, realmente no es una enfermedad, sino un fenómeno, el decaimiento de encinas, alcornoques y otras familias de los quercus, ¿no?, como los quejigos y demás. Realmente la seca del encinar, la seca de los quercus, se empieza a detectar hace unas 4 décadas aproximadamente, y es hasta hace relativamente poco tiempo, hará unos 10 o 12 años, en colaboración con la Universidad de Huelva, Universidad de Córdoba, la Fundación de la Caja Rural del Sur, ASAJA y Diputación, iniciamos un proyecto para identificar cuáles eran los motivos principales por los cuales había un progresivo decaimiento en algunos casos y otros una muerte fortuita y rapidísima de ejemplares, ¿no? Tras una serie de estudios se detectó que uno de los principales agentes, o por lo menos que estaba siempre presente, era la presencia de un hongo, en concreto la Phytophthora cinnamomum, en la cual, pues, debido también a unas labores culturales, labores climáticas o condiciones climáticas extremas, pues provocaba un decaimiento progresivo y una muerte incluso en algunos casos bastante acelerada de encinas y alcornoques en la provincia de Huelva, que era donde en principio efectuamos todos los esfuerzos y los estudios para intentar detectarlo, ¿no? Posteriormente ha habido muchas investigaciones y ahí Raúl Tapia tiene mucho que decir en relación a este tema, ¿no?
Sí, bueno, quizás para que la gente se dé cuenta de qué es el problema, cualquiera que haga un viaje en coche por la provincia de Huelva se va a encontrar con dehesas que ocupan una gran superficie de la provincia y muchas de estas dehesas se encuentran con encinas, alcornoques, sobre todo encinas, con los árboles, con unas copas muy con pocas hojas, muy claras, y ese es quizá el síntoma más llamativo de la enfermedad. Hojas muy claras, copas muy claras, con pocas hojas, árboles muy defoliados y en algunos casos pues árboles muertos. Normalmente los árboles muertos se cortan y no se ven al año siguiente, pero vamos observando que las dehesas van perdiendo cada vez más árboles y se están quedando con menos pies.
Una pregunta. Cuando se habla de dehesas, ¿me podrías decir un poquito qué significa la dehesa en general?
La dehesa es una formación bastante compleja, formada por árboles, algunos matorrales y un estrato herbáceo que sirve para muchos usos. Tiene muchas utilidades para los hombres. Principalmente el uso más interesante es el ganadero, que el ganado aprovecha la hierba, algo del matorral, incluso puede aprovechar parte de las hojas de los árboles, los frutos de los árboles, pero tienen otros muchos usos como pues aprovechamiento de mieles, corchos en el caso de que sea de alcornoques. Es en general una formación, al ser tan diversa en cuanto a estructuras, árboles, matorrales y herbáceas, una formación muy abierta de árboles con más o menos la copa. Pueden ocupar entre el 30-60% de la superficie del terreno.
Y aquí en Andalucía es muy típico encontrar ese tipo de sistemas, ¿no es cierto? De sistemas forestales, en realidad.
Es un sistema, no es un sistema natural, es un sistema que se mantiene así por la acción del hombre y es típico de Andalucía, de Extremadura, del este de Castilla y León, las provincias de Salamanca, sobre todo. Y también, bueno, sobre todo en esta zona es la zona más propia. En Portugal también existe este tipo de formación y allí se llaman montados.
La dehesa en la provincia de Huelva sabemos que mayoritariamente hay encina, pero también alcornoque. ¿Se encuentra alguna otra especie dentro de esa dehesa?
El término dehesa no es exclusivo ni de encinas ni de alcornoque, puede ser de cualquier especie. El único que las más frecuentes son encinas y alcornoques, y sobre todo aquí en Huelva hay más encina que alcornoque. Sí existen otras especies, pero mucho menos abundantes.
Y otra cosa, yo creo que también se confunde mucho el término, o sea, como hemos hablado de que la seca es un fenómeno, pero se habla del decaimiento de los quercus. Hay decaimiento también en otras especies, tengo entendido, no solamente en los quercus. Esto puede llegar a confundir y podemos llegar a entender que seca es una cosa y decaimiento es otra cosa, otra definición, digamos.
Quizá el término seca es bastante confuso. Decaimiento existe en muchas otras especies o grupos de especies y el decaimiento de los quercus, de encinas y alcornoques, se conoce localmente en España y solo en España con el término de seca. Y puede confundir a la gente más que con otros decaimientos, con el efecto de la sequía, que la gente puede pensar que los árboles están perdiendo las hojas, se están muriendo poco a poco por la sequía. Y no es un proceso debido a la sequía. Puede tener alguna influencia, pero no es un proceso debido a la sequía, sino un conjunto de factores que desemboca en una causa más principal en alguna de las localidades, que es la que provoca la muerte y el debilitamiento de los árboles.
¿Y cómo se observa o se manifiesta esa seca en la encina?
Bueno, Raúl lo ha comentado antes muy someramente, ¿no? Como él decía, es solamente necesario coger un coche y tirarte desde Huelva hacia Rosal de la Frontera o hacia Paimogo y ves, evidentemente, siendo un neófito en la materia o sin tener conocimiento alguno, ves evidentemente cuál es el árbol que está enfermo, ¿no? Hay una defoliación progresiva, en algunos casos muy muy acelerada, en otras los árboles van languideciendo durante un año, un par de años, que al final terminan en la muerte, ¿no? O sea, es como, digamos, como como si se estuviera acabando con mucha velocidad el ciclo vital del árbol, ¿no? La cuestión es que lo ves en árboles de muchas edades y tanto árboles nuevos, incluso en reforestaciones que se han hecho hace aproximadamente 8 o 10 años en la provincia de Huelva, como fincas que tienen de edad media 90 o 100 años su arbolado, ¿no? Hay una defoliación progresiva hasta que al final el árbol queda, digamos, en el esqueleto, solamente en la parte leñosa, en las ramas, pero también te encuentras árboles como si las hubieran pintado marrón y a lo mejor han transcurrido 15 o 20 días o un mes y medio desde que empezaron a verse esos primeros síntomas, ¿no?
O sea que se manifiesta cuando se empiezan a caer las hojas, es cuando más se nota que ese árbol está afectado.
Sí, empiezan por las puntas a secarse, el árbol pierde vitalidad y al final, pues bueno, lo ves rápidamente, ¿no? Se detecta con mucha facilidad, lamentablemente. Y por suerte también, aunque sería por suerte si tuviéramos una aplicación para, en cierta manera, poder minorar el daño que están produciendo las dehesas, ¿no? Pero ahora mismo no existe, claro.
Antes hemos comentado que hay muchos factores que afectan a la seca de los quercus. ¿Pero se puede decir que hay un factor que inicia la enfermedad?
Bueno, yo daría la palabra a Raúl.
Los factores son muchos y pueden ser muchos los que inician la enfermedad. Y quizá lo que conviene matizar es que los factores son diferentes, entendiendo la seca como un decaimiento, según las zonas donde estemos abordando el problema. Si nos centramos en la provincia de Huelva, el factor se tiene bastante claro. El factor principal, el que desencadena los daños más importantes y la muerte de los árboles, es un hongo del suelo, Phytophthora cinnamomi, que provoca la muerte de raicillas pequeñas, la pudrición de raicillas. El árbol, al tener un sistema radical pues prácticamente inutilizado por la muerte de las raíces más pequeñas, que son las que absorben el agua y los nutrientes, pues tiene que perder las hojas para compensar esa pérdida de raíces y se va quedando progresivamente sin hojas, o bien muere de la noche a la mañana, manteniendo todas las hojas. En otras zonas, pues el motivo ya no es Phytophthora, o Phytophthora ya no tiene un papel tan importante. En zonas más frías, en zonas con otro tipo de suelo, los factores pueden ser distintos. Uno de las causas del debilitamiento en otros sitios pueden ser unos insectos perforadores de troncos que provocan rotura de ramas, rotura de troncos. En otros sitios pueden ser hongos de ramas, del tronco de los árboles, que provocan también debilitamientos serios. En algunos sitios de clima más extremo puede ser la disminución de las precipitaciones o el cambio del clima que en periodos relativamente cortos parece que tiende a una disminución de la disponibilidad de agua. ¿Cuáles son los factores que nos afectan o que han podido desencadenar la incidencia tan fuerte del hongo del suelo en la provincia de Huelva, que se ha venido observando desde hace unas décadas? Pues quizás ha sido el principal la entrada de este hongo, quizá favorecida por el movimiento de los aperos que han podido extenderla un poco, pero no se puede achacar más que en principio al hongo, y que sea más virulento o menos virulento este hongo a las condiciones particulares del sitio y quizá la gestión que haya llevado esa zona en concreto.
¿En la actualidad hay algún tipo de medida efectiva para o paliar un poco los síntomas o evitar que las encinas mueran o los quercus, la familia de los quercus muera?
Cuando hablamos de Phytophthora, el hongo del suelo, este hongo es un hongo que vive en el suelo, mata las raíces de las encinas y de los alcornoques y de casi todas las plantas que puedan vivir en ese suelo. Se puede parasitar casi cualquier especie que haya. Y además incluso puede vivir durante largos periodos de tiempo, aun cuando no haya ninguna raíz para parasitar, siendo un hongo saprófito, alimentándose de la materia orgánica del suelo. Por este motivo es prácticamente imposible erradicar el hongo del suelo. Este hongo no es exclusivo de los quercus, de encinas y alcornoques. Ha afectado a muchos cultivos agrícolas, aguacates o árboles frutales, y en estos árboles no se ha conseguido casi nunca erradicar el hongo del suelo. Se han ensayado medidas que, de alguna manera, protejan al árbol de la invasión del hongo, que es imposible de erradicar del suelo, sobre todo pensando que la dehesa es un ecosistema natural con alto valor ecológico donde no podemos envenenar el suelo. Este tipo de medidas pues ha tenido un resultado bastante parcial y requiere aplicaciones continuas para proteger el árbol. Y quizá tampoco sea aplicable a extensiones tan grandes y con un carácter tan natural y de alto valor ecológico como son las dehesas. Entonces, pues desgraciadamente no disponemos de una herramienta para controlar de una manera curativa a este hongo.
Pero también se ha hablado de muchas medidas preventivas, ¿no? Con respecto a tratar de evitar que se siga expandiendo la enfermedad, ¿verdad? Y eso, yo no sé si Asaja normalmente lo que hace es a todos los propietarios pues aconsejar que sigan unas ciertas medidas, ¿verdad?
Sí, bueno, ha habido en las dehesas. Tenemos que tener siempre presente que la dehesa no es un sistema que nos hayamos inventado a mediados del siglo XX. O sea, las dehesas, incluso la misma palabra dehesa procede de la época de los romanos. Entonces era de fesa. Pero por la ley lingüística del mínimo esfuerzo terminó en una hacha aspirada y terminó en dehesa, ¿no? Y la dehesa en aquellos tiempos era un terreno acotado para el aprovechamiento de la madera y para el pastoraje del ganado. Entonces, la dehesa es lo que es hoy, gracias a la simbiosis. Yo creo que la explotación más inteligente entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Que saca un beneficio y un rendimiento económico de un entorno natural y medioambiental, pero además conservándolo, protegiéndolo y embelleciéndolo, ¿no? O sea, la dehesa, lo que entendemos hoy como dehesa, como un bosque mediterráneo de encinas y alcornoque, no existiría si no ha sido por la acción del hombre. Entonces, claro, el hombre podrá tener en algunos casos de labores culturales un poco extremas y fuera de la lógica, pues alguna incidencia sobre este asunto, ¿no? Como un exceso de carga ganadera. Pero bueno, en la provincia de Huelva, en la península ibérica, donde en gran parte de la explotación ganadera está acogida directamente a la dehesa, son precisamente ganaderías extensivas, con lo cual las densificaciones podrían ser sobre una muy pequeñísima parte de alguna explotación, donde hubiera algún tipo de ganado estabulado, entre comillas, al aire libre, ¿no? Pero realmente, bueno, buenas prácticas, pues hoy en día las podas que se hacen siempre se hacen, y además con un carácter más ornamental y de conservación del árbol que como se hacía hace 40 o 50 años, cuyo objetivo, entre otras cosas, era también la producción de carbón, del famoso picón o el cisco, del aprovechamiento de la madera. Y en aquellos momentos, a lo mejor, pues bueno, pues podría haber algún desalmado que se llevara más madera de la cuenta. Pero hoy en día eso está bastante fiscalizado y los propietarios de dehesas, los ganaderos, son, antes que todo eso, son empresarios y evidentemente tienen que intentar mantener el equilibrio no solo medioambiental de su finca, de una mejora en su entorno, sino además también un rendimiento económico, y todo va basado en ese equilibrio. Con lo cual, las labores culturales, los restos de podas, eliminarlos lo antes posible, sembrar en las dehesas sin acercarse ni siquiera a la sombra de las copas de las encinas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que las labores culturales, en términos generales, los propietarios de dehesas, los ganaderos, los empresarios agrícolas, tratan de que sea lo mejor posible, ¿no? Lo bueno es enemigo del óptimo, pero tratan siempre de que sea lo mejor posible. Hay labores culturales que, lógicamente, pues van en un sentido contrario a la preservación del entorno, pero desde Asaja concretamente y desde Encinal, desde una forma más general, pues yo creo que nos encargamos bastante de mandar el mensaje de la conservación de nuestro entorno, ¿no? Claro. Y estoy seguro que todos intentan aplicarlo al 100%.
Seguramente. Ya que has hablado un poco del Encinal y que te hemos presentado como el presidente del foro, ¿nos podrías comentar cómo surge este foro y cuánto tiempo lleva funcionando?
Pues mira, la constitución del foro es concretamente el 3 de mayo del año 2007, o sea, todavía ni nos hemos destetado, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, el foro surge de la mesa contra la lucha, el foro surge de la mesa de trabajo de la lucha contra la seca del Encinar de Asaja Huelva. Había varias entidades ya, entre ellas la universidad, con Raúl como persona y algún compañero más presente. Pero bueno, debido a la importancia y también a la falta de sensibilidad que estábamos observando por parte de la administración para tomar al toro por los cuernos e intentar paliar en cierta manera los perjuicios que estaba sufriendo la dehesa y sus propietarios, pues decidimos que esto había que darle un rango muchísimo mayor, una mayor índole, ¿no? Para ello, bueno, pues lo constituimos. En la Constitución, pues eran 22 entidades o organizaciones multidisciplinares las que constituyen el foro, desde la parte académica, con la Universidad de Huelva a la cabeza, que siempre ha estado presente en todo este tipo de actuaciones, Fundación de la Caja Rural del Sur, cuatro o cinco ASAJAS de Andalucía, de Badajoz, organizaciones empresariales agrarias de Portugal, la denominación de origen, que evidentemente, pero después la Asociación de Industrias Cárnicas, los productores de corcho, el patronato empresarial del turismo, etcétera, etcétera. Y ahora estamos en alrededor de unas 45 organizaciones, desde algunas, bueno, otras denominaciones de origen como la de Extremadura, la Unión de Criadores de Toros de Lidia, se están sumando universidades portuguesas y extremeñas y asociaciones ganaderas de toda índole, ¿no? Porque la sombra de las dehesas, la sombra de la encina y el alcornoque es mucho más extensa de lo que nos podemos llegar a imaginar. Directa o indirectamente, en mayor o menor medida, no hay ninguna actividad, y nos vamos a circunscribir al entorno de la provincia de Huelva. Pero no hay ninguna actividad en el entorno de la provincia de Huelva que no dependa en mayor o menor medida de la viabilidad del sector primario, y concretamente de las dehesas. O sea, cualquiera, desde el polo químico industrial, que tanto ha sido criticado, pues bueno, pues uno de las producciones es abono que se aplican en las dehesas y en el resto de agricultura, ¿no? El turismo rural es pujante, ¿no? Ya cualquier fin de semana en la sierra, pues se ha convertido en un rendimiento económico muy interesante, ¿no? Que vamos a hablar del jamón y sus derivados, ¿no? Que nos ponemos a tirar y evidentemente cualquier bache en el sector primario, en la dehesa, lo sufre encadenadamente toda la sociedad.
Una pregunta que quería hacerle. Desde la propia SAJA, o tanto como los técnicos, ¿se ve que nos ha cogido un poco el toro con este tema? ¿La hemos dejado mucho llevar hasta que ya parece que no hay solución? ¿Parece que no hay solución ya para este tema?
Mira, yo la solución será al final el resultado de una ecuación matemática, por ponernos un poco hablando metafóricamente. Pero yo creo que para llegar a la solución hay que plantear un camino, y yo pienso que Encinal quizás ha planteado ese camino. Evidentemente necesita el apoyo y el respaldo de las administraciones y la concienciación de la sociedad, eso es fundamental, porque mientras que no sepamos qué es lo que podemos llegar a perder, no nos va a entrar el miedo ni poner los medios necesarios para ello, ¿no? Yo creo que al final, antes o después, llegaremos a una solución, y además una solución que en cierta manera dé la viabilidad para que nuestros nietos y nuestros bisnietos pues sigan conociendo lo que es una dehesa y sepan qué es una encina o un alcornoque, ¿no? Es a todas luces evidente que la administración debe tener una sensibilidad clara, como la sociedad, como antes comenté. Andalucía, creo que ha sido pionera la Junta de Andalucía a establecer un concierto entre las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura, que alguien podría, no, alguien no, todos los que nos dedicamos a la agricultura entendemos que hasta ahora habían sido dos consejerías antagonistas, ¿no? Pero han visto un objetivo común, que tienen que aunar esfuerzos y voluntades para tratar de poner un remedio a esta situación. Hubo un pacto andaluz por la dehesa hace 2 años y algo que se firmó en Valverde. El anteproyecto de ley de la dehesa andaluza se presentó públicamente el 25 de julio de este 2007. Y teníamos previsto que de aquí al 9 de marzo, que es al parecer la fecha de las elecciones autonómicas y estatales y nacionales, pues se iba a haber aprobado la ley de la dehesa. Lamentablemente hemos visto que ha sido postergada a la siguiente legislatura, gobierne quien gobierne. Y eso puede ser empezar otra vez de nuevo con todo lo que eso conlleva. Quizás esa falta de sensibilidad pues no ha sido vista, y yo no voy a entrar a valorar los intereses de los partidos políticos, ni siquiera de nuestros gobernantes, pero, hombre, habría que aprovechar nuestra administración, nuestros administradores, debían aprovechar que cuando toda la sociedad civil y gran parte del cuerpo técnico de las consejerías, ¿qué más tienen que decir en este tema? Se ponen todos de acuerdo y van todos hacia adelante, lo único que hay que hacer es abrir la puerta para que las cosas se vayan sucediendo lógica, razonable e inteligentemente posible, ¿no? Y en este caso pues no hemos estado, pero bueno, nosotros somos, yo creo que desde Encinal nos ha tocado ser los impulsores para alcanzar el resultado de aquella ecuación matemática que nos determina una solución viable, y tiene que venir desde Bruselas, ¿eh? Pero tenemos que empezarla aquí.
Desde el foro hemos visto esta semana en la prensa que ha habido una participación en unas jornadas del decaimiento que han organizado varias, las consejerías, incluso el foro, han participado mucha gente. En este aspecto el foro se ha pronunciado, ha estado presente, no sé si en todas las jornadas. ¿Qué han sacado de positivo en estas jornadas?
Pues miradlo, yo creo que lo más positivo es que en la administración, en el cuerpo técnico de la administración, se tiene conciencia de que hay que remar a favor de este tema, ¿no? Las cinco jornadas que organizó la Consejería de Medio Ambiente, desde el primer momento contó con el foro Encinal y con representantes dentro del foro Encinal en otra faceta, con lo cual el foro ha estado presente en todas las jornadas. Se han celebrado en Sevilla, en Cádiz, en Jaén, en Córdoba y en Huelva, que fue la penúltima. Y bueno, lo primero para intentar buscar soluciones, como antes preguntabais, pues es empezar a hablar y constatar datos y ver y a identificar exactamente dónde está el problema y los caminos adyacentes que hay que diseñar para llegar a la solución. Bueno, pues todo esto es bienvenido. Es una forma de crear conciencia, ¿no? La sociedad, como antes al principio de esta entrevista comentabais, la mayoría, la inmensa mayoría de la sociedad civil no tiene ni idea de lo que es la seca, el decaimiento, claro, ni siquiera la fitoctoracina momi, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, hay que crear la conciencia, ¿no? Y hay que darle el valor, poner en valor las cosas. Nuestro entorno natural es el primer paso para llegar a una solución, ¿no? Con el respaldo de la sociedad, sin lugar a dudas, se podrá conseguir.
Yo, volviendo a la pregunta de antes de los cuidados de la dehesa, pienso la no aplicación de los cuidados que antes hacía la dehesa, tales como el abonado, el desbroce, el gradeo, el saneamiento, limpieza en general, ¿ha podido influir en esa seca?
Bueno, yo lo que se hacía antes y lo que se hace ahora es bastante semejante, ¿eh? O sea, se sigue desbrozando. Quizás antes se desbrozaba manualmente y ahora, pues lo más normal es que se desbroce mecánicamente. Bueno, pues a lo mejor habría que articular ayudas estructurales para volver a ese tipo de naturalidad en los tratamientos culturales que se den a la dehesa. Los abonados ahora se hacen más que nunca y se hacen, antes se hacía con materia orgánica, con todo lo que eso conllevaba, que era un montón de cosas que no servían para nada o que eran perjudiciales, pero que iban dentro de la materia orgánica. Ahora los abonados son mucho más localizados y específicos y sin lugar a dudas son abonados principalmente en fosfatos que debido a la acidez del suelo típico de las dehesas, pues vienen bastante bien. Incluso hay algunos tratamientos que mejoran con órganos forados que mejoran también la viabilidad de las encinas, ¿no? Pero bueno, yo no creo que las labores culturales de hoy en día, la poda se sigue haciendo y yo creo que se hace mucho mejor que antes. A lo mejor, bueno, habría que establecer unas medidas, en eso Raúl es mucho más efectivo que yo en esta serie de cuestiones, pero la desinfección de las herramientas y una serie de cuestiones más, habría que tener algo más de cuidado, pero hay que apoyar.
Antes estas aplicaciones tenían un gran rendimiento económico que hoy día a lo mejor por eso no se hace tan intensa esa actividad.
No, yo creo que antes tenían más que económico, social, ¿eh? Porque antes había mucha gente que vivía del carbón, del cisco, había mucha gente que vivía de la leña. Eso ya no hay tanta gente, por no decir que prácticamente no hay nadie. Ahora se hace desde un punto de vista meramente económico de la explotación, para sacar unos rendimientos económicos y asegurarse una producción, por ejemplo, en las podas, pues una producción de bellota, que además Raúl podría decir mucho en eso porque lleva un trabajo y un experimento en relación a la producción de bellota en base a la poda, ¿no? O sea, yo creo que ahora se están sacando una serie de datos importantísimos que pueden asegurar la viabilidad de la dehesa.
Yo quería aclarar una cosa. Parece que en la última pregunta que nos habéis hecho, ¿consideráis que la culpa del debilitamiento, el empeoramiento de las encinas y alcornoques es la no realización de intensamente o regularmente de una serie de actuaciones? Más bien todo lo contrario, no tiene nada que ver, o tiene algo que ver, pero no en el sentido que lo decís. No se puede comparar la situación actual, donde tenemos un hongo en el suelo que hace 40 años no estaba, o no se sabe desde cuándo no estaba, y las actuaciones que se pueden hacer o no se pueden hacer con ese tipo de hongos. Las actuaciones sobre la poda, pues sobre la copa, la poda que tanto habéis mencionado, pues en el pasado se hacían porque se obtenía un beneficio social muy importante, como ha recalcado José Luis. Pero quizá ahora en el presente ya no tiene sentido, porque ese beneficio no es tal, es más bien un coste. Y también se ha visto que en estudios científicos que tampoco reporta un beneficio para el árbol. No produce más bellota, sobre todo si esa poda es muy intensa, no produce más bellota ni tampoco produce un mejor estado del árbol. En ese sentido no hay ninguna necesidad de hacer esas podas, o si se hacen se deben hacer muy con una intensidad muy baja, quitando solamente ramas muertas o ramas que estén en zonas donde no tienen ninguna ventaja. Otro tipo de actuaciones, los desbroces, pues tienen la explicación de que sea un desbroce o no, es porque el principal aprovechamiento de la dehesa es el ganadero, y necesita hierba para comer el ganado. Entonces hay que buscar una forma de desbroce que permita, bueno, que no dañe o que no extienda más el hongo y que no dañe el sistema radical de las raíces. Si antes se hacía a mano, y cada vez se está haciendo mecánicamente con tractores de mayor potencia, gradas, normalmente un apero agrícola de mayor peso, y lo que hay que intentar es que se haga en la época del año donde no se profundice mucho en el suelo, no esté muy húmedo para que no se compacte, no se acerque mucho a las encinas. No por no hacer las actividades tradicionales se está debilitando a los árboles, sino quizá se está empleando un tipo de maquinaria o algunas variantes de la técnica que puede tener alguna incidencia, pero no por no hacerlo.
Como tenemos muy poco tiempo y en realidad quedan unas cuantas cuestiones pendientes, primero, a mí me consta que la universidad pues está haciendo ciertos estudios, o los ha hecho, como ha dicho José Luis, pues un estudio sobre la producción de bellota de acuerdo a las podas, ¿no? También sabemos que en el caso de Raúl pues hay un proyecto que es buscar alcornoques y encinas resistentes al hongo de la fitóftora, ¿no? En ese caso, ¿cómo se está avanzando?
Antes hemos dicho que desgraciadamente no existe ningún método o medida curativa para este hongo del suelo. Entonces, parece que tenemos que aprender a convivir con él, y una forma de convivir con él es, pues, quizá buscando las técnicas de cultivo, de manejo de las dehesas que haga que no empeoremos el estado de los árboles y que tampoco favorezcamos la virulencia del hongo. Y otra línea sería intentar buscar y utilizar árboles, encinas y alcornoques que sean un poco más resistentes a este hongo. En ese sentido, pues cualquiera que va por el campo también ve árboles muy defoliados, con copas muy claras, y ve algunos árboles que están aparentemente en buen estado. Eso puede indicar que ese árbol en concreto pues es más resistente, más tolerante al hongo, y es en esa línea en la que hemos trabajado bastante, de buscar individuos, árboles que sean más resistentes.
¿Y en este caso ahora han obtenido algún tipo de ayuda? ¿Se va a seguir con las investigaciones?
Recientemente el proyecto surgió en colaboración con la Universidad del Algarve y la de Córdoba, con financiación del programa Interreg en 2002-2003, y en la actualidad pues nos han comunicado que nos han concedido un proyecto de excelencia de la Consejería de Innovación.
Pues eso es un buen avance, ¿verdad? Con respecto a esto, ¿cómo ven los propietarios de que se busquen especies resistentes? Que sería...
Hombre, sería...
otra opción, ¿no?
Claro, sería la autogeneración de... lo que ganaderamente se llamaría autovacuna es la más efectiva, ¿no? Entonces la multiplicación de individuos con una especial resistencia al hongo, sin lugar a dudas, sería una garantía para pervivir en el futuro las dehesas, ¿no? Antes comentaba que al amparo de unos subprogramas forestales que hubo desde Bruselas en la década de los 90, pues la provincia de Huelva se reforestaron miles y miles de hectáreas de encina y alcornoque. Que si uno las ve, pues ve algunas magníficas y otras están secándose, como cayendo, como peones de ajedrez. Es un desastre. Bueno, pues habría que haber planteado en aquel momento, si no se tenía el conocimiento, pues haber escuchado al sector privado, que ya por aquel entonces ya lo denunciábamos, pero en base a la experiencia de Raúl y alguna otra universidad que también tiene proyectos parecidos al de Raúl, quizás no tan avanzado como ellos, pero es en cierta manera preparar una batería de individuos que nos permitan asegurar ese futuro que queremos todos para la DEHESA. Para ello se precisa financiación autonómica, estatal y una ley a nivel europeo que proteja, ampare y asegure el futuro de un sistema agrosilvopastoril único en el mundo y exclusivo, en este caso de la Unión Europea, pero del cuadrante suroccidental de la península ibérica.
Por supuesto. ¿Es verdad que la seca se da más en los bajos que en los altos?
No depende del encharcamiento, hay encinas que se secan en los altos por falta de suelo, por suelos más frágiles, otras que se secan en zonas más encharcadas. No hay un patrón que rija el secado. Son proporciones, pero tampoco son exclusivas ni excluyentes. Con lo cual, pues, no hay ese patrón, ¿no? En solanas o umbrías.
Aquí se nos está yendo uno de los entrevistados. Hasta luego.
Bueno,
perdón.
Y nada, con lo cual pues tampoco hay un patrón por el que basarse. Decir, bueno, nos vamos a asegurar de los altos porque los bajos los vamos a perder. No, en los bajos también se encharcan, en los altos por regla general suele haber menos suelo. Y al final depende un poco, como decía Raúl, a la resistencia en sí del propio individuo que es atacado por este hongo, hablando siempre de la provincia de Huelva, que es donde tenemos estudios fehacientes que así nos lo indican, ¿no?
Y hablando de esta provincia de Huelva, ¿se saben o hay datos fehacientes orientativos de la superficie afectada por la seca de los quercus?
Sí, hay datos muy orientativos. Nosotros en Asaja Huelva tenemos 4 atrías. Las atrías son unos grupos de estudios estadísticos que van fincas, se cogen unas fincas modelo, unas fincas estándares en distintas zonas de la provincia, y mensualmente pues se lleva un estudio sobre la afección de los árboles en determinados espacios, el número de pies, los que se han cortado, aparte de que ya nosotros desde Asaja hicimos en el año 2006 un estudio estadístico sobre, creo recordar que 187 fincas particulares, del número de árboles que habían muerto por la seca de la encina. Y así que como mínimo habría que decir que el año pasado, en el 2006, desaparecieron, traducido a hectáreas, algo más de 500 hectáreas de dehesa solo en la provincia de Huelva. Y digo como mínimo porque por regla general la corta de los árboles secos se hace bajo un permiso administrativo, te tienen que autorizar. Entonces tú haces el propietario y dices, bueno, pues yo creo que hay 350, pero cuando te pones a cortar hay 470. Y lo que queda es que tú has cortado 350, aunque hayas cortado 470, ¿no? Porque se han muerto y los tienes que destruir del güey y quitarlos del medio. Así que esos son muertos, afectados. Pues también con la estadística, en torno a unos 128.000 árboles el año 2006. Uf, 128.000 árboles, si dividimos una media de 40 árboles por hectárea, pues estamos hablando de 3.000 y pico de hectáreas, ¿no?
Bueno, y por último, para acabar con esta extensa pero placentera entrevista, ¿cuáles son las expectativas en un futuro a corto y largo plazo?
Pues mira, a corto regulares. A corto regulares, porque vemos impulsos, pero vemos impulso por parte de la administración, pero no vemos una apuesta firme por llevar esto con un ritmo y una cadencia constante, ¿no? A largo plazo yo creo que estamos más ilusionados en el aspecto de llegar a una conclusión de una ley que nos ampare a todos desde Bruselas, que nos ampare a la península ibérica, una forma de vivir que es el vivir para y por la dehesa, pero para ello precisamos precisamente que el corto plazo se nos vislumbre con un poquito más de luz, viendo que nuestras administraciones autonómicas y estatal, no solo autonómica en Andalucía, sino la extremeña, la de Castilla-La Mancha, Castilla-León, incluso nuestro vecino país portugués, que tenemos previsto una reunión con los ministros de Agricultura y Medio Ambiente, pues bueno, para ver si somos capaces de encender esa llamita de la conciencia y tener claro todos hacia dónde tenemos que remar.
José Luis, también nos ha llegado a nosotros, para encender un poquito esa llamita que dices tú, nos ha llegado un comunicado de prensa y en las noticias se ha visto de que el año que viene, desde el foro Encinal, pues quieren que sea el año de la dehesa, ¿verdad? Esto es con el fin de tratar de encender esta llamita.
Sí, pero vamos, no es que queramos, es que es el año de la dehesa. El año de la dehesa. No, nos hemos propuesto designar al año 2008 como año de la dehesa, pero pues, por una, en cierta manera, como homenaje al entorno donde todos vivimos, ¿no? ¿Y en qué va a consistir el año 2008 como año de la dehesa? Bueno, pues va a consistir primero en lindar una serie de actuaciones que queremos hacer de cara a la administración, es decir, llegar a Bruselas. Y nos habíamos planteado en un momento dado, antes de fin de año, ir a Bruselas y hacer una ponencia en la Comisión de Agricultura y de Medio Ambiente de la Unión Europea, aprovechando que hasta el 31 de diciembre está la presidencia ocupada, la presidencia de la Unión ocupada por Portugal. Pero la respuesta de los ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente portugués se están retrasando y me parece a mí que no vamos a llegar a tiempo. Y al mismo tiempo, en plan, con el objeto de concienciar a la sociedad, pues hacer una serie de actuaciones a lo largo de todo el año, de todo tipo, desde deportivas, con maratones por dehesa, académicas, divulgativas y didácticas, es decir, formando a estudiantes universitarios para después ir por toda Andalucía, Extremadura, incluso por Portugal, Castilla, La Mancha y León, concienciando a los que dentro de 30 o 40 años serán los gestores de este patrimonio, ¿no? Es decir, los niños que están estudiando en educación primaria, enseñándole qué es la dehesa, que la carne no va dentro de una hamburguesa, sino que se cría en el campo, actividades gastronómicas, actividades políticas. Digo políticas porque estamos seguros de que vamos a obligar a muchos políticos, obligar entre comillas por descontado, a muchos políticos a establecer actuaciones administrativas de consejos de un consejo de gobierno de la Junta de Andalucía en una de esas, pues sería un respaldo importante, ¿no? Y bueno, y de todo tipo, ¿no? Intentar artísticas, plásticas, queremos establecer un premio a lo largo del año para hacer esculturas y cuadros sobre las dehesas, incluso de redacción, como antes comentaban los colegios. Bueno, pues vamos a sacar una divulgación, o pretendemos sacar una divulgación con alguna editorial a nivel nacional sobre los cuentos de la dehesa, ¿no? Yo creo que hay mucho potencial para desarrollar.
Seguro que sí.
Bueno, estupendo, la próxima la generación será la defensa de la dehesa, seguro. Vamos. Sí, sí, sí.
Pues desde aquí deseando toda la suerte para el año que viene, deseando de que todos los objetivos pues se puedan cumplir a corto plazo y a largo plazo. Pues nos tenemos que despedir, lamentablemente ya nos van a echar.
Acaba nuestro tiempo.
Y bueno, y agradecerte que hayas estado aquí junto con Raúl Tapia, que se ha tenido que ir por motivos de clases. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo programa, que también seguiremos hablando del tema de la seca, ya con otros proyectos, e intentaremos desde aquí dar un mayor apoyo. Claro. Muchas gracias, José Luis.
Gracias a vosotros y siempre a vuestra disposición.
Muchas gracias. Nos despedimos con un tema musical de Hanna, Como la vida. Muchas gracias. Hasta el próximo programa.
Azulito con esmero y sin basura y sin la mierda del país que se está cargando el cielo y me está jodiendo a mí. Y me está jodiendo a mí. Voy queriendo renacer, inventando mis canciones, voy siguiendo tus pasitos. A ver si me dan lecciones. Y no puedo, porque no quiero, porque en el fondo me da miedo de esta vida que me viene y que no me la merezco.
Porque dejamos huellas, no huellas en la tierra. Nivel.